días, ¿cómo estamos?
Ya llegó Pedro Sánchez al Congreso, porque Yolanda ha sido recibida con un gran aplauso por el hecho de la muerte, del fallecimiento del día de ayer de su padre.
Bueno, cuestiones de la vida, ¿no? A todos nos pasa que dejamos atrás familias y es normal que todo el mundo pues se compadezca de esa situación, ¿no?
Pues sí, vamos a escuchar atentamente durante la mañana de hoy, después sacaremos conclusiones. ¿Tú qué esperas de la comparecencia del presidente del gobierno en la mañana de hoy?
Bueno, yo creo que tiene que desnudarse, ¿no? Tiene que explicar todas las relaciones que ha tenido que pudieran ser un riesgo y tiene que demostrar que es transparente en esas relaciones y que esa transparencia haga que genere nueva confianza, ¿no? Es decir, ha generado una gran desconfianza, porque es así, una parte de la ciudadanía desconfía en este momento de Pedro Sánchez, y para recuperar esa confianza solo puede ser transparente. Y identificar dónde se ha equivocado y tratar de corregirlo. Y bueno, también identificar en qué no está funcionando el Estado, y tenemos muchas cosas en las que mejorar, y en estas cuestiones en las que el Estado no está funcionando, tratar de corregirlo, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos y iremos después declarando cuáles son esas propuestas, porque se espera que va a hacer una batería de propuestas anticorrupción. Además, la Unión Europea ha dicho que es una tarea que está pendiente de potenciar, de aclarar, de mejorar. Y hoy se le espera, por lo menos, que vaya a hacer propuestas concretas para satisfacer las demandas de los socios parlamentarios y por el propio interés y propia subsistencia del PSOE, ¿no? Se necesitan medidas concretas.
Antes de las medidas hay que desnudarse, hay que explicarse bien, ¿no? Yo creo que es la primera fase, tiene que ser explicarse. Luego, pues las medidas. El problema es que esa generación de confianza no es fácil, ¿no? Es decir, está en una situación muy delicada. Es verdad que se ha actuado con cierta rapidez en el caso de Santos Cerdá, con menos rapidez en el caso de Ábalos. Pero bueno, aunque el presidente pueda estar acosado por medios ultras, y lo está, tiene que ser capaz de distanciarse de ese acoso personal y entender esos comportamientos que están en su entorno y liquidarlos. Sencillamente hay que liquidar a cualquier persona que tenga o comportamientos machistas o meta la mano en la caja, por supuesto, ¿no? Si de esto hay que hacerlo, y debe ser así en todos los partidos, ¿no? Lo que único que esperamos es que el PP se comporte igual también y otros partidos se comporten igual. Y para eso tiene que dar ejemplo el presidente del gobierno.
Bueno, y escúchame una cosa, porque a mí me sorprendió tremendamente y me sigue sorprendiendo el caso Paco Salazar, porque a Paco Salazar lo conocemos, bueno, yo creo que lo conoce muchísima gente en el PSOE, porque es un dirigente ya clásico, ¿no? Y dentro del socialismo andaluz es un referente muy importante. ¿Crees que se está actuando, no contundentemente, sino claramente con este caso? ¿Realmente ha pasado algo con Paco Salazar? ¿Cómo Pedro Sánchez lo pone de secretario adjunto de organización y él tiene que dar un paso atrás porque un medio de comunicación publica? ¿No aparece ninguna denuncia todavía por acoso? ¿Qué hay de verdad y de mentira en todo esto? Porque hoy me lo decía Juan, dice, piensa que a lo mejor hay alguien que no le interesa que Paco Salazar dé un paso adelante al frente dentro del Comité Federal.
La verdad es que no lo sé, no tengo información sobre ese asunto que permita tener un criterio. Yo sí creo que hay comportamientos machistas y micromachismos que muchas personas, incluso uno mismo, si yo me alguna vez me he visto en comportamientos que digo, oye, pero ¿de dónde viene este comportamiento, no? ¿Por qué tenemos comportamientos que no son correctos, no? Vamos a ver, en esto ninguno de los que nos hemos criado en un entorno machista, y ahora mismo los jóvenes en muchas circunstancias tienen comportamientos machistas, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Y te ves metido en una situación, en una broma, ¿verdad? Y no sabes un poco cómo parar, ¿no? Y esto hay que acabar con ello, ¿no? Es decir, no queda otra que los hombres entendamos que tenemos que cambiar el comportamiento y respetar totalmente el papel de las mujeres en los puestos de trabajo, en la vida cotidiana. Y creo que en esto hay que ser también muy radical, porque no puedes mantener un discurso de feminista, un discurso feminista. El feminismo nos ayuda a los hombres, no es verdad lo que están planteando desde las derechas, que si el feminismo se ha pasado. El feminismo nos ayuda a relacionarnos de igual a igual con las mujeres, y esto es muy importante para nosotros mismos. Esto hay que decirlo con claridad. Y, por tanto, combatir esos comportamientos que se pueden dar, que son micromachistas en muchos casos, que no tienen mayores consecuencias, de acuerdo, pero ser radical en esto ayuda también, y más cuando eres una persona relevante en la Moncloa, donde resulta que se emite un discurso feminista y se trata de llevar adelante ese discurso. Yo creo que hay que exigir a todos los cargos que están en entornos donde hay un discurso público en una dirección, la máxima coherencia. Yo creo que sí. Aunque tengamos errores, de acuerdo, puede ser que este asunto no tenga mayores consecuencias, puede ser, pero algo hay cuando el río suena, algo hay, y hay que intentar combatirlo. Y yo creo que el presidente del gobierno hace bien en que, aunque no sea del todo cierto, aunque la sospecha no se traduzca en una denuncia, creo que tiene que ser muy exigente en este asunto, porque si no, su discurso no tiene sentido, ¿no? Tiene que cobrar sentido. Y yo creo que además el discurso tiene que ir acompañado de una explicación a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes varones, que están tratando de recuperar un cierto sentido del macho hispano y derivado de Vox, del PP, de toda esta batalla cultural que tenemos. El feminismo es la mayor revolución del siglo XX y del siglo XXI, pero no porque ponga en valor solo a las mujeres, no, porque nos pone a los hombres en la tesitura de comportarnos debidamente con los que son nuestros pares, nuestras madres, nuestras compañeras de vida, nuestras hijas. Y tenemos que ser capaces de meternos eso en vena, ¿no? Tenemos que ser capaces de asumirlo como un recurso para mejorar nuestra propia vida, ¿no?
Pues sí. Oye, José Luis, ayer me mandabas un porcentaje de ocupación de inmigrantes en áreas económicas de este país, en áreas de trabajo, y la verdad es que poca polémica se ha montado con la propuesta que Vox ha hecho de repatriar o expulsar al estilo Trump a 8 millones de personas que viven en este país no habiendo nacido en él. Lo peor es que el PP no ha repudiado esa propuesta, sino que está como navega, ¿no?, para enfrentarse mucho a los postulados de Vox. ¿Qué te parece esta idea y que no haya salido el PP a decir ustedes están disparatados con este tema?
Es terrible que se amenace de esta manera a 8 millones de personas que son tan importantes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Las contradicciones que tenemos nosotros, las personas, yo mismo, yo no me gusta interpelar a nadie sino ver mis propias contradicciones. Gracias a la inmigración cuidamos a nuestros padres y a nuestras madres muchas veces. Gracias a la inmigración tenemos servicios que no teníamos a un precio relativamente bajo, además, ¿no? Muchas veces en la clandestinidad, muchas veces en la economía sumergida. De acuerdo, pero gracias a eso se mantienen muchos los servicios básicos. En amplias zonas de España la agricultura no podría subsistir sin los inmigrantes. Pero podemos seguir haciendo un discurso público de trato discriminatorio a los inmigrantes, de que no son iguales a nosotros. Podemos hacer eso. Es decir, eso es humano, está dentro de nuestros parámetros humanos. Lo que está haciendo Vox es secuestrar mediante las nuevas tecnologías a amplios grupos de la población. Y es un secuestro. Esa población no nos escucha a nosotros en esta radio, no lee la prensa. Cuidado, tenemos un grupo humano muy importante, y sobre todo de jóvenes, que solo se informan por redes sociales. No están escuchando estas reflexiones que hacemos. Si no tenemos ese impacto. Impactamos sobre personas que tenemos que sean conscientes, queremos que sean conscientes de lo que pasa a su entorno. Y lo que está pasando en nuestro entorno es que nuestros jóvenes están alimentando su opinión, no del contraste de opiniones, sino de su secuestro digital. Y ese secuestro digital hace que los inmigrantes sean una de las claves del voto ultra en Estados Unidos, en España y en otros países de Europa. ¿Y por qué? Pues ¿cómo funciona? Pues todas las frustraciones de los jóvenes, de esos colectivos secuestrados digitalmente, se están proyectando los inmigrantes. No es que el Vox crea que va a hacer eso. Yo estoy convencido de que saben, por lo menos sus dirigentes, que eso es imposible y sería contraproducente por la economía. Pero ese discurso público les ayuda a fortalecer el secuestro de buena parte de la cultura que están absorbiendo esos colectivos que tienen secuestrados. Y esto es una realidad muy jodida de plantear. sé que estamos conviviendo en nuestro entorno con jóvenes, y lo dicen las encuestas, que ven en Vox una solución a sus vidas, cuando resulta que Vox lo que plantea es una regresión de sus vidas. Y esto lo tienen que saber de otra manera. Tenemos que ver la manera en que incorporamos la discusión pública a los jóvenes, a la reflexión colectiva, y no a que estén en ese secuestro de opinión permanente en el que están sometidos.
José Luis, ¿por qué cree que es complejo por parte del PP de explicar a la ciudadanía cuál es su política de migración? Porque entre un extremo y el otro, entre la postura de Vox de expulsar, de repatriar a 8 millones de inmigrantes, de los cuales dependemos, como tú bien decías, en sectores tan claves como la agricultura, la construcción, la hostelería, los servicios domésticos, y yo también incluiría la dependencia, porque la mayoría de las personas que trabajan cuidando a nuestros dependientes son de origen no nacidos en España. Entre esa postura radical y absurda de Vox y el papel es para todos, que algunos promueven, ¿por qué no hay una formación política, llámese PP, llámese PSOE, llámese como se llame, que explique claramente cuál es la política migratoria que nos ofrece?
Yo creo que el PSOE lo ha explicado bastante bien, y Pedro Sánchez lo ha explicado bastante bien. La inmigración es la clave de nuestro desarrollo económico. Es decir, nuestro desarrollo económico, el desarrollo económico que admira en este momento todo el mundo, porque las políticas de Pedro Sánchez son admiradas en todo el mundo, y lo dice la prensa internacional, lo dicen los premios Nobel de Economía, etcétera. Una de las claves es el turismo y la inmigración. ¿Y la inmigración por qué? Porque cada persona que viene a trabajar y que encuentra un campo de trabajo, esa persona está cotizando a la seguridad social, esa persona está aportando consumo, esa persona está demandando vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas que se incorporan a nuestra vida son decisivas porque mantienen el crecimiento de población necesario para que se mantenga la economía, mantienen nuestro estado de bienestar en buena medida, cotizan y aportan conocimiento. Mira, en los últimos datos de empleo, más de 500.000 empleos nuevos son de tecnología, matemáticas, etcétera. Es decir, son gente de alto nivel formativo, y muchos son inmigrantes también. La inmigración, por ejemplo, venezolana, que en España es muy importante, está llena de ingenieros y de ingenieras que se han formado en las mejores universidades venezolanas, que han sido magníficas universidades, y que vienen a España y aportan conocimientos de primer nivel de las grandes refinerías americanas. En estos días un amigo que estaba en Estados Unidos me decía que los latinos que están en Estados Unidos lo que quieren es venir a España, porque en España tenemos un estado de bienestar que no tiene nada que ver con lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo los temas sanitarios. O sea, que nosotros estamos financiando un sistema con nuestros impuestos que está generando valor, bienestar, y que está generando capacidad de atracción a un colectivo muy importante como son los latinos. Pero esto no es nuevo en nuestra historia. La historia de España tiene que ver, la mejor historia de España, con su apertura de fronteras, con su capacidad de absorber personas de otras culturas. Podemos irnos a Alfonso X el Sabio, ¿no? Es decir, que tenía en Toledo una corte llena de judíos, musulmanes y cristianos, y era capaz de, con todo ello, generar una de las cortes españolas históricas con más nivel y proyección cultural. Pero luego, con Felipe II, con el Imperio Español, tuvimos la suerte de ser capaces de generar universidades en América. Estos días que estoy en un proyecto de cooperación internacional con los hermanos belemitas y descubriendo a nuestro santo canario, el hermano Pedro, cuando estudias la historia del hermano Pedro, ves a una persona que es la primera, que crea la primera escuela en América. El hermano Pedro de Villaflor crea la primera escuela en América que da, que se abre a las niñas, a los niños, a los mestizos, a los indios, a los negros, a los blancos. Es decir, tenemos una cultura que, por poco que raspemos, vemos cómo hemos aportado a América y al mundo esta apertura de miras que España permite, que en España tengamos una de las riquezas culturales más importantes. Es decir, yo cuando hablo con amigos árabes y les digo, mira, la capital de la cultura árabe es Granada. No hay ninguna otra capital con la importancia de Granada en el mundo árabe. Y claro, esa capacidad de apertura de nuestra cultura, eso es la España que a mí más me impresiona, ¿no? Yo creo que mucha gente de Vox o de estas ultraderechas que aparecen de vez en cuando en nuestro país no han visto, seguro, la importancia que ha tenido España en América, pero desde Vancouver hasta Tierra del Fuego, la importancia que tenemos en el mundo árabe, la importancia que tenemos incluso en Europa, es decir, nuestra capacidad de proyección internacional, nuestro desarrollo, tiene que ver, y mucho, cuando se abren las fronteras, cuando abrimos nuestra vida al mundo y somos uno de esos países que atrae al mundo, tanto desde el punto de vista turístico. Este año, probablemente este año, superaremos a Francia en número de turistas y seremos la primera potencia turística del mundo. Probablemente este año ocurra. Y el turismo, que parece tan malo, tiene esas cosas de buenas, ¿no? Es decir, ¿por qué un país como España atrae tanto? Por su diversidad cultural, por su capacidad de asumir comportamientos abiertos. Y por esa razón creo que Pedro Sánchez tiene que seguir impulsando estas políticas y tiene que hacerle frente, sin duda, a las políticas regresivas que nos plantean desde Vox.
Y por último, José Luis, ¿qué te parece que Clavijo le hace al gobierno de Sánchez? Primero, que no sean capaces de meter las cabras en el corral a las comunidades autónomas para que empiece el reparto de menores, por lo menos los que han pedido asilo político y los que se tienen que cumplir con la modificación de la ley de extranjería. Y por otro lado, que también le hace que no haya tenido en consideración la propuesta que le hizo, yo creo que un brindis al sol, pero bueno, la propuesta de que le permita gastar los 2.100 millones de euros que no han sido capaces de gastarse en los antiguos presupuestos, en los ejercicios anteriores, en hacer un plan especial de vivienda, que yo creo que no es el gobierno de España el que tiene que permitírselo, pero bueno, que podían ir haciendo algo a través del Instituto Canario. ¿Qué te parece que le ponga el foco también el gobierno autónomo al Estado, cuando yo creo que aquí, en este caso de la vivienda, podían ir adelantando cosas, ¿no?
Mira, yo creo que en el caso de la vivienda en concreto, el gobierno de Canarias tendría que, primero, aceptar que hay una política, por primera vez, una ley de vivienda a nivel nacional. Es decir, Canarias es uno de los puntos focales de la crisis de vivienda que estamos sufriendo, porque la presión de las personas que vienen a vivir aquí, de que trabajan en el turismo, es una de las presiones más fuertes, con la Balear probablemente, sobre el problema de vivienda que tenemos, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días, tenemos indicadores de todo tipo. ¿Qué ocurre? Que no queremos, queremos diferenciarnos políticamente todo el rato, en vez de aprovechar las políticas. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría en Canarias no aceptar que el transporte sea gratuito, ¿no? El transporte de guaguas es gratuito, yo soy un usuario de la guagua y lo agradezco muchísimo, porque me permite ir a Santa Cruz todos los días, que voy a trabajar allí gratis, ir y venir, y además aprovechar el tiempo mejor. Y ese hecho, el que yo pueda coger esa guagua gratis, se debe a que el gobierno de España cobra impuestos y los reparte, entre otras, de esa manera. Y eso al gobierno de Canarias no se le ocurre decir que no lo quiere. Lo quiere. Y es una política de Pedro Sánchez, clarísimamente. En el caso de la vivienda, el gobierno de Canarias se ha negado a aplicar, porque tiene un pacto con el PP, la condición de poder limitar el precio de la vivienda, el precio de los alquileres. Y aunque hay ayuntamientos que le han pedido al gobierno de Canarias, que está en su competencia, definir el límite de esos alquileres, no lo ha hecho. Y lo único que hace es agravar la crisis de vivienda. Claro, cuando nos venden que el Cabildo de Tenerife ha hecho 190 viviendas, cuando tenemos miles de demandas, pues claro, sabemos que eso no va a ningún lado. Por otro lado, en este momento la legislación de vivienda se está complicando, porque no solo es la legislación de vivienda, sino que la vivienda está afectada por lo que ocurra con la vivienda vacacional, y eso lo sabemos todos. Menos las personas que explotan esas viviendas, sabemos que la vivienda vacacional es un grandísimo problema para la población local. Y ese grandísimo problema, además, lo que hace es que la gente con más dinero, que tiene más viviendas, son los que están recibiendo rentas de las personas más pobres para enriquecerse. Así que estamos abriendo una grieta de desigualdad aún mayor con el problema de vivienda. Por eso el problema de vivienda hay que atajarlo debidamente con todas las armas que hay. Y en ese aspecto, el gobierno de Canarias no está aprovechando la legislación nacional de vivienda y están parándose en las poquitas viviendas que es capaz de hacer la administración pública. La administración pública no será capaz por sí misma de resolver este problema nunca. Pero ¿qué puede hacer? Puede activar la RIC, por supuesto. Ese es un tema clave. No se puede. La RIC es unos impuestos que no se pagan. Y si nosotros conseguimos que la RIC, que son impuestos que no se pagan, revierta en resolver el problema de la vivienda, estamos canalizando impuestos que no se han pagado a una actividad empresarial privada que tendrá una rentabilidad suficiente haciendo vivienda de interés público, de vivienda de alquileres tasados. Por tanto, lo primero que hay que hacer es activar ese proceso con los ayuntamientos, de manera que los ayuntamientos faciliten licencias para que y operaciones de suelo para que esa RIC se pueda materializar cuanto antes. Yo creo que sí, que el gobierno de Cádiz tiene herramientas, que se han abierto herramientas, pero no las está usando debidamente. Por tanto, lo que pienso sobre este asunto es que menos cinismo y más ir a resolver problemas, que es lo que necesitamos.